Cadena 3 presenta El Dato Confiable con Federico Alvarenque.
Fede, dato confiable para el lunes.
Y en realidad hoy lo traen Juan Pablo Viola y Horacio Botabarraus, especialista en cuestiones de tránsito, porque otra tragedia vial enluta a Córdoba, la Argentina. Ayer 5 muertos en un choque frontal en el interior de la provincia de Córdoba. Una camioneta que colisionó con un minibús que trasladaba a jóvenes del plantel de reserva del Club Casino de Río Tercero. Por eso Juan Pablo Viola está en el lugar buscando los testimonios. Juan Pablo, buen día. Hay conmoción, una ciudad que está de luto, que el intendente decretó 3 días de duelo. ¿Qué se puede percibir a esta hora?
Bueno, esa es la situación, la sensación, ¿no? El dolor, sinceramente, de una ciudad como Río Tercero, que si bien es una ciudad grande, todos se conocen, y esto que ha pasado en el Club Casino, que está en el ingreso, en uno de los ingresos aquí a Río Tercero, es algo que duele, y duele en los habitantes, ¿no? Esta tragedia, este choque, esta camioneta que llevaba al equipo de reserva y con otro vehículo que chocan aparentemente de frente. Eso va a ser materia de investigación. Lo cierto es que hay 5 fallecidos, jóvenes que tienen 17, 18 años, que han muerto, y otros que están heridos. Por suerte, hay que decir que están fuera de peligro. Y pudimos hablar con María Chaname, que María es mamá de José Manuel Chaname, uno de los jóvenes futbolistas que está internado con fisura o quebradura de tibia y peroné, que va a ser intervenido en algunos minutos aquí en el Hospital Brigadier Bustos de Río Tercero, pero que la madre pudo hablar con él, pudo dialogar, y bueno, le transmitía el estado de conmoción que está viviendo Río Tercero y este joven.
Él ahora está estable, bueno, tiene una fractura de tibia peroné, que bueno, vamos a esperar parte del traumatólogo, y de acuerdo a eso vamos, posiblemente entra a una cirugía.
Claro, lo pudo ver, usted habló con él.
Sí, anoche estuvimos con él, él estaba muy choqueado, estaba muy repetitivo, preguntaba constantemente lo mismo, cómo estaban los compañeros. Bueno, nos indicaron los médicos que no podríamos comentarle nada, solamente indicarles que ellos estaban bien, y ahora esta mañana lo hemos entré otra vez con él, hablé, y ahora ya está un poco más consciente y sí está choqueado, pregunta igual por los amigos, y dijimos que está bien, y me comenta él que la camioneta se le vino encima, ellos iban bien, y después que no recuerda nada, solamente recuerda que gritaban por el compañero.
Pero él venía despierto.
Sí, él venía despierto, todos los chicos venían despiertos, dice que venían charlando, y vieron ellos que la camioneta venía encima, y de ahí no recuerda más, como que se quedó choqueado.
Claro, se le venía.
Sí, se le vino encima directo, dice. Se le vino, dice, mamá, la camioneta se vino directo a nosotros.
Me imagino el momento para después salir, él pudo salir.
Sí, él pudo salir, dice que lo ayudaron, y él quiso ayudar a sacar a los otros compañeros, pero a la fractura dice que le dolía mucho, gritaron.
Él, se incendió, digamos.
Claro, estaba incendiando, ellos intentaron sacarlo, así que bueno.
Claro, o sea, una situación, su hijo...
Sí, mi hijo se salvó de milagro, Dios aparte tiene. Claro. Así que bueno, solo agradezco a Dios, y que... Y bueno, vivimos el tema de los otros, con los otros padres de los chicos que fallecieron, y fue muy trágico todo. Terrible, una situación que no es imposible.
Fueron a jugar un partido de fútbol.
Sí, unos chicos buenos, chicos sanos, que vienen todos contentos, venían de jugar un partido, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Que tanta gente inconsciente, manejando, no tenga las precauciones, y que ahora con las consecuencias que ha desgraciado a muchas familias.
Bueno, tremendo el testimonio, y hay varias versiones sobre lo ocurrido. Lo que pasa es que, claro, las pericias ahora las tendrán que ofrecer desde los entes calificados, pero aseguran que hubo algún tipo de negligencia, al menos es lo que se manifiesta. Pero claro, hay que esperar. Lo cierto es que en algunos minutos, en horas de la tarde, van a ser velados los jóvenes y el papá de otro de los jóvenes que también falleció en el accidente, el conductor de una de las camionetas aquí, de la minibus, aquí en la zona de Río Tercero, que hay conmoción y esperando por la salud del resto de los heridos.
Realmente estremecedor el testimonio, Juan Pablo, impecable la crónica.
El dato confiable es que en casos como este, lo que impacta es que se muere gente que no debiera morirse. La ruta nos deja eso, la sensación de impotencia, de que se muere gente todo el tiempo, los 14 del fin de semana largo, se muere gente que no debía morirse. Eso es lo que más duele, lo que más conmociona, chicos jóvenes, gente grande, en este caso chicos jóvenes, pero ese es el dato que nos tenemos que poner en carpeta para ver qué hacemos.
Y por eso la convocatoria una vez más a Horacio Bota Bernaus, a quien saludamos, porque no vamos a analizar las características de este accidente, que los peritos, la justicia se encargará de eso, pero sí para que nos ayude, como lo hace habitualmente, para tratar de evitar este tipo de situaciones. Estamos muy cerquita en el tiempo de lo que va a ser las vacaciones de verano, con muchísimo tránsito en las rutas argentinas, por eso también la convocatoria. Horacio, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto a toda la mesa. Un placer. Digo, lamentablemente, cuando se repiten estas cosas, siempre uno tiene la sensación de que uno se siente un poco fracaso, porque estos resultados, aunque los veníamos anunciando y lo hemos hablado con Guille, contigo, de que no podemos esperar una cosa distinta si no estamos haciendo nada distinto. Es decir, creer que va a haber menos muertes simplemente porque tenemos por ahí una publicidad voluntarista que nos alienta a que no hagamos locura, a que vayamos más despacio, de que nos matemos a la vida, o que simplemente se instrumente una política de fiscalización, aumento de sanciones, condenas efectivas, y no trabajar sobre lo más importante, que es justamente pensar cómo mejoramos el factor humano, que es el factor que decide en definitiva. A mí me preocupa mucho porque la gente siempre tilda a todas las causantes de los accidentes como una negligencia, como un acto criminal, y no nos damos cuenta, tal vez, que nosotros en la conducción muchas veces hacemos actos similares, y que no nos reprochamos ese acto porque falta algo que es básico. Y esta mañana leía sobre un congreso que se está haciendo en España, a quien miramos en algunas cosas y en otras ignoramos, donde el desafío que tiene España, porque a España le están dando mal de nuevo los números, como a toda Europa, el decenio de la seguridad vial para el 50% menos de muertos va bastante mal, ya fue malo el decenio pasado y este no pinta bien. ¿Y en qué están trabajando? Además de hacer muchas cosas que hicieron y que no coincido, como crear 120 señales nuevas, aumentar las penas, llenar la cárcel de conductores, lo que se está planteando es mejorar muchísimo la formación bajo dos consignas. Primero, la formación profesional antes de darle una licencia a nadie, es decir, una formación en una academia supervisada por el Estado con toda el control posible, con la necesidad de un aumento de la calidad formativa, sí. Y por otro lado, una continuidad en la capacitación que trate de incorporar a aquellos que hace 30 años que manejan y por ahí hace 30 años que no aprenden nada nuevo, ¿no?
Horacio, claro. En concreto, y para que lo dialoguemos, ¿qué pasa por la cabeza de una persona hoy? Porque lo hablábamos en producción e imaginamos qué es lo que están pensando en este momento los oyentes. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que decide cometer una infracción, que ve que hay doble línea amarilla y lo mismo sobrepasa vehículos en rutas que son muy peligrosas? No estamos hablando puntualmente de este caso en donde la ruta, dicen, es bastante fácil, donde teníamos buenas condiciones climáticas, pero lo comentábamos entre nosotros, los que hemos circulado por rutas en el último tiempo, y la cantidad de gente que al ver que la situación es peligrosa, lo mismo decide cometer la infracción y poner en riesgo no solo él que va, o él o ella que va manejando, y su familia, sino a todo el resto de los que vamos en la ruta. Porque podemos ser 10 los responsables, pero si hay uno que comete esa infracción, puede si llevarnos a una tragedia, claro. Si hay 1000 responsables, pero uno irresponsable puede llevarnos a este tipo de tragedias.
Mira, Agustina, yo te voy a contestar con la experiencia de 28.000 accidentes. Sí. Nadie se representa que esa acción que está haciendo, porque no la entiende, mucha gente no lo entiende, mucha gente no sabe para qué hay una prioridad de paso en rotonda, mucha gente no sabe para qué hay doble línea continua o una sola o una con otra segmentada. Es decir, y aun cuando sepan, tampoco imaginan cuál puede ser las conclusiones de esa maniobra, porque tal vez la hizo desde hace 30 años, hace lo mismo, ¿no? Es decir, la primera cosa que te puedo decir es que nadie imagina que ciertas infracciones, si un peatón cruza, y por eso digo, a mí no me gusta hablar de los otros como infractores, a mí me gusta hablar como nosotros como infractores. Si un peatón cruza por un lugar inadecuado, tal vez nunca entendió que es más visible, que los autos van más rápido, que el auto no se imagina, bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿para qué sirve la educación? Y la educación vial no es lo que estamos haciendo hoy, enseñarle las señales de tránsito, las luces del semáforo y algunas otras cosas. La educación es para entender cuando una norma está buscando que no suceda algo que es tremendo, que es el accidente. Es decir, no solo hay que enseñar la norma, sino que hay que tener, sobre todo los millennials, las nuevas generaciones jóvenes, hay que tener la simpleza de decirle qué es lo que arriesgo y qué es lo que está en juego. Hoy la seguridad vial es básicamente hacer entender cuáles son los riesgos, como hizo y con mucha nostalgia digo, el COVID trabajó básicamente sobre los riesgos y nos hizo ser mucho más eficientes en la prevención de los riesgos a través de una formación, de una publicidad que no trata de alarmar, no trata de mostrar un buen muerto, mucha tristeza o mensajes a veces tan infantiles como si tenés cerebro, ponete casco, atate la vida, sino lo que trató de mostrar, mire, si usted no se lava bien las manos, si usted no se tapa bien la boca, si usted no mantiene distancia. Es decir, nosotros en seguridad vial apelamos a decir que el que hizo la maniobra es un gran responsable y merece la cárcel. Y no nos damos cuenta que nosotros permanentemente hacemos acciones en el tránsito que pueden terminar causando la misma tragedia. Lo que está faltando es cómo entiendo yo el riesgo, y de eso se trata hoy la seguridad vial, ¿no? Por lo menos yo vengo, ustedes saben, 37 años en esto y veo que nos repetimos. Veo que en poco tiempo hemos modificado 2 veces el Código Penal y hoy entró un proyecto para mandar a la cárcel efectiva. Y te puedo asegurar que la mayoría de los homicidas en tránsito, más de uno, su vida no vuelve a ser la misma, no vuelve a disfrutar de nada.
Horacio, ahora, ¿no es un poco utópico pretender conductas responsables al volante cuando no las tenemos en la vida cotidiana?
También eso es muy buena observación. Yo tenía un viejo profesor español que decía, cuando llegues a un país, fíjate la cultura cívica del ciudadano y a partir de ahí vas a entender cómo es el tránsito. Es decir, si yo no respeto las normas básicas en una cola de supermercado, ¿por qué voy a respetarla en el tránsito? Es una, pero eso sería la más sencilla, volver a culpar a la gente. Pero vuelvo a decir, el COVID no nos culpó de nada, pero nos hizo parte de la solución. Creo que eso es lo que tal vez me cuesta mucho hacer entender, porque yo vivo mirando qué se hace y con muchas ganas de que se hagan las cosas bien, y a veces tengo la sensación que vamos a trabajar sobre los grandes factores, ¿no? Persigamos el exceso de velocidad, ¿no? Persigamos las luces bajas no encendidas. Que no es que está mal, está bien, pero antes hay que enseñar. Es como plantearnos como sociedad que la escuela empiece a evaluar a los niños antes de enseñarles. Es decir, nosotros estamos poniendo todo el acento en la parte más fácil. Casi te diría en una frase que puede simplificar. Nosotros empezamos a pensar en seguridad vial con los muertos. Yo te doy un ejemplo. A mí me encantaría, hace poco ustedes los mencionaron, tuvimos 14, 15 y 18 muertos.
El fin de semana largo, sí.
Sí. Si ustedes miran los relatos de los accidentes, encuentran las causas. Uno, un chico de 11 años en una moto. Otro, eso es lo que yo he leído, ¿no? Pido disculpas si me estoy equivocando en algo. Otro era un bombero voluntario que iba a prestar servicio.
A ver, Horacio, que un pulso, ahora sí. A ver, seguimos escuchando. Ah, es la línea
de él.
Algo pasó porque, con esa ley.
No, no, pero relaciona, sí. Mientras lo recuperamos Horacio, muchas veces pretendemos conductas al volante en una población que no cumple con los mandatos mínimos cívicos. Entonces, cuando el mensaje viene, por ejemplo, desde las instituciones, donde no se respeta la ley y las propias autoridades, donde los funcionarios buscan cómo evadir los tiempos de la justicia, se pretende que la gente lo aplique con un criterio que ni siquiera hay una línea que sea clara por parte de aquellos que deben gobernar.
Lo que veo como más fuerte de esto, para que algo nos quede, porque si no estamos relatando siempre lo mismo y lamentablemente vamos a tener la misma nota dentro de unas semanas,
sí.
Es que alguien pueda representarse el riesgo que corre y que haces correr a los demás si haces algo malo. Contabas, Agus, se vas por el camino del cuadrado, por las altas cumbres, y ves algún imbécil que pasa en doble línea amarilla cuando no se ve lo que hay adelante, porque para eso está la doble línea amarilla. Siempre hay algún imbécil que la pasa. No se representa el daño que puede provocar ni a él ni a los demás. Sobre todo a los demás, que inocentemente vienen por su lugar y se encuentran con un pelmazo de frente. Cuando nos podamos representar el riesgo que corremos y hacemos correr, me parece que esto va a empezar a cambiar. Si por ahí puede ir alguna campaña, más que en lo inocente que decía Horacio, de ajustarte a la vida, que son todas válidas, pero pongámosle un poquito más de dureza al mensaje, Horacio.
Sí, sí, ¿cómo le va? Absolutamente, no sé si terminé la idea. Si nosotros pensamos del accidente para adelante, entonces lo único que nos imaginamos es el reproche. Ahora, si uno piensa del factor de riesgo, de ahí para adelante, ¿qué es lo que causa? Yo lo que quería repetir, y bueno, vemos que alguien iba caminando por la ruta de espaldas al tránsito y de noche, después vemos a alguien que se le rompió el auto y toda la familia se quedó en las inmediaciones de la banquina, y la banquina es un lugar peligrosísimo. Otro es el pinchó la rueda y la gente, todos se bajaron a ayudar, pero se pusieron en una situación de riesgo y un camión atropelló. Es decir, que esto también debería cambiar, y es una sugerencia también para los medios, no solo a noticiar, sino después decir, bueno, ¿se acuerdan de este accidente? Lo que pasó es esto. ¿Por qué eso hace que la gente dice, che, mira, entonces? Porque muchos de los que insultan al que pasó en doble línea, y lo veo yo mucho cuando viajo, lo hizo antes. Y mucho que después, justo el que hizo, cuando yo hice, por ejemplo, en el Código Penal, agravaron la pena para aquel que pase un semáforo en rojo. Yo creo que es un horror, ¿no? Es decir, si vos pasás un semáforo rojo porque no lo viste, porque se te pasó, porque te distrajo, porque venía un camión y causa un accidente y mata. Nuestro sistema penal te mete una pena agravada que significa pena de prisión efectiva. Pero paradójicamente, no pusieron el uso del celular como agravante.
Ahora, Horacio,
por ejemplo, ¿no? Sí.
¿Y cómo le explicamos a la gente? Por ejemplo, en Córdoba capital, Avenida Circunvalación, hay tres carriles que hacen que el tránsito sea mucho más rápido, óptimo. Realmente esa obra fue muy saludable para el cordobés, para ganar tiempo, más practicidad, con buenos accesos y demás.
Fluidez.
Pero la policía caminera, a veces en los tres carriles con conos, hace detener al tránsito sobre la calzada. Claro. Algo que sabemos que no se debe hacer. Digo, no, si la autoridad hace eso.
No es que no se deba hacer. No, acá está interesante la pregunta, y vos sabés que yo discuto mucho y he discutido mucho históricamente con la caminera. Yo les he pedido, hay un interés de seguridad pública, yo te diría un dato nomás, es decir, la mayor cantidad de drogas se maneja a través de las rutas. Es decir, hay un interés superior. Lo que tenemos que pedirle al personal policial es que genere un control con el menor costo en seguridad posible, porque yo te diría otras cosas peores. Así, haciendo control de velocidad, nos encontramos en un puesto donde hay tres autos en el cantero central, dos en la banquina a derecha, la gente cruzando, eso es mucho más peligroso. Entonces, lo que sí queda claro, y lo que te tengo que decir, es que nosotros no hemos enseñado. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos colocado una E en algunos carriles de la ciudad de Córdoba, en la avenida Colón. La gente me pregunta, ¿qué quiere decir esto? Entonces el día que pase algo van a decir, che, la era carril de emergencia y vos tenías que hacer esto. ¿Y a quién se lo comunicás? Por eso yo no soy tan inocente en esto. Digo, yo ya puedo haber perdido la inocencia hace tiempo, porque a mí me miran cuando me dicen, ah, educación, vos sos un pícaro bardo. No, no, estás equivocado. Y estoy vendiendo. Europa, la Comunidad Europea, hoy está discutiendo que la educación tiene que ser, y ellos tienen una educación mucho más profunda, no educación escolar, que eso podríamos discutirlo, pero sí, nadie se le ocurriría en España, a ningún españolito, a los 17 años, ir decirle, papá, enséñame a manejar tres charlas, mamá, o quien sea, y después voy a hacer una licencia. Ese proceso de formación que le dio el mejor resultado, que incluso los españoles a veces no son conscientes, que en 20 años ellos cambiaron totalmente el perfil del tránsito, hoy se está discutiendo que eso es insuficiente. Nosotros ni siquiera estamos discutiendo lo que para Europa es insuficiente, pero sí estamos discutiendo las medidas que nos gustan, rimbombante, alcoholemia cero, crimen vial, penas efectivas, y no apostamos a lo básico, que es la educación, ¿no?
Horacio, gracias, lo vamos a seguir, porque hay que seguir hablando de estos temas, ojalá no sea después de otra tragedia, y que nos podamos ocupar de prevenir de alguna manera esas muertes que no debieron ser muertes. Gracias, Horacio.
Un gusto, y eliminemos lo que hace falta, los prejuicios, porque a veces descargamos toda la ira que sufrimos en el tránsito en el que causó el accidente, sin y olvidándonos que nosotros muchas veces hemos generado situaciones que podrían haber terminado en esa tragedia. Lo único aleatorio en un accidente es el resultado, es decir, las víctimas finales.
Gracias, muchas gracias. Juan Pablo Viola sigue en Río Tercero. Juan, tenés los datos, van a despedir hoy, lo decías, a los fallecidos.
Así es, esta tarde, en la medida que la justicia entregue los cuerpos, pero recordemos que cinco fallecidos, de los cuales cuatro son de aquí, de Río Tercero, y esta tarde van a ser despedidos los cuatro en el Club Deportivo Casino de esta ciudad, que pone las instalaciones precisamente para despedir a estos jugadores de este club y amigos de esta comunidad aquí de Río Tercero, que va a ser en horarios de la tarde.
Gracias, Juan Pablo Viola, Fede Albarenque, El Dato Confiable.
Cadena 3 presentó El Dato Confiable con Federico Albarenque.